postergable. Estamos con las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.
A las 17:33 minutos nos metemos en la causa urgente de la tarde de hoy. Y se conoció en los últimos días de enero el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado argentino con algo que me parece que tiene algo de inédito para la región, en un caso que sucedió en 1992 y que tiene que ver con la violencia obstétrica hacia Cristina Brites Arce. Estamos en línea con Fernanda Vanegas, directora asociada de Incidencia y Relaciones Externas en el Centro de Derechos Reproductivos para América Latina y el Caribe. Fernanda, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenida.
Feliz de estar aquí.
Bueno, estoy escuchando bajito yo. ¿Vos nos escuchás bien, Fernanda?
Sí, yo te escucho muy
bueno,
bien.
Bueno, haremos el esfuerzo. Gracias. Ahí está un poquito mejor. Perfecto. Fernanda, para empezar y poner en contexto a quienes nos están escuchando, ¿qué pasó con Cristina Brites Arce en 1992, 31 años atrás?
Claro que sí. Muchas gracias por esta pregunta, porque nos permite justamente detener los antecedentes de este caso. En este caso, Cristina, una mujer de 38 años, a sus 40 semanas de embarazo, con antecedentes de salud, antecedentes de riesgo, llega a la maternidad Ramón Sardá de Buenos Aires con fiebre, con dolores lumbares. Ella no se sentía bien. Ahí mismo le hacen una ecografía y la ecografía da como resultado que el feto que ella estaba gestando está muerto. Inmediatamente la inducen al parto, a ella la hacen esperar esta inducción sentada en una silla, con todo el sufrimiento, los dolores que una inducción conlleva, y a las pocas horas ella fallece. Es entonces cuando su familia inicia un largo litigio legal para identificar no solamente la causa de la muerte de Cristina Brites, sino también a los responsables. Su familia, al no obtener justicia en la Argentina, llevan este caso ante la Corte Interamericana, un caso que es histórico, que es inédito, para el cual el Centro de Derechos Reproductivos presentó un amicus, y llega esta decisión de la Corte Interamericana publicada el 18 de enero pasado, en la cual condena a Argentina por hechos, diversos hechos, entre los cuales violencia obstétrica en contra de Cristina Brites.
La ley que tenemos en nuestro país, en Argentina, la ley para erradicar la violencia contra las mujeres, que incluye entre las modalidades de violencia la violencia obstétrica, es bastante posterior al año 92. ¿Cómo incide? Y todas estas cosas no las hablábamos en aquella época, coincidirás conmigo. ¿Cómo incide el cambio de época, el cambio, los avances que hay en materia de derechos reproductivos y derechos para las mujeres en general, hacia un caso que tiene los años que tiene, digamos?
Sí, claro, y lo que tú dices, pones ahí el dedo en lo que es un tema del que no se hablaba en la época, pero un tema del que tampoco se habla mucho hoy. Y justamente uno de los alcances de esta sentencia es que la Corte le pone nombre a algo que todas sabemos que pasa, todas y todas sabemos que pasa, actos de humillación, actos violentos, que se llaman ahora violencia obstétrica. Y esto la Corte lo reconoce en esta sentencia por primera vez en un caso, en su función contenciosa, y esto, claro, tiene implicaciones fabulosas para la Argentina, porque es un caso argentino, pero también para toda la región, ¿no? Y primero que todo, le pone nombre a esto. Esto se llama violencia obstétrica. Segundo, nos dice que esto es una forma de violencia contra la mujer. Tercero, nos dice que eso está prohibido. Y cuarto, nos dice, bueno, los estados, y particularmente el estado argentino, tiene que tomar todas las medidas para que un caso como este no se pueda repetir.
¿Cómo es el trámite después, cuando un estado es condenado? ¿Qué pasa ahora en nuestro país, en Argentina?
Claro, en este caso la Corte ha dictado medidas de reparación. En esas medidas hay medidas de reparación para los hijos de Cristina Brites y para sus familiares, pero también dicta medidas de reparación, digamos, de tipo más estructural. En este caso son dos medidas específicas. Una, formar al personal de salud para que tengan conocimiento, ¿verdad?, que en sus prácticas incluyan toda forma de prevenir violencia obstétrica. Y una segunda medida es poder concientizar, ¿verdad?, a las mujeres de que este tipo de actos, insultos, humillaciones y otras son violencia obstétrica, que no es aceptable y que lo pueden denunciar. Cuando termina, digamos, un caso ante la corte, hay una sentencia, en esa sentencia hay reparaciones, entramos entonces en lo que llamamos el periodo de implementación. La corte da plazos al Estado, en este caso un plazo de un año, para implementar estas medidas, y entramos entonces en una fase de seguimiento.
Fernanda, más allá de este caso que vos, la verdad que lo resumiste muy bien, te quería preguntar por otras cuestiones. Hay un tema que venimos abordando en este programa con un poco de preocupación, que tiene que ver con algunos retrocesos que van teniendo algunos derechos de mujeres, de diversidades y demás, con el crecimiento de discursos de derecha. Estando a cargo de este Centro de Derechos Reproductivos para América Latina y el Caribe, ustedes están viendo, más allá de la diversidad, ¿no?, que hay en América Latina y el Caribe, este avance sobre los derechos.
Sí, claro, claro que sí. Es un análisis que vemos a nivel regional desde nuestra organización, el Centro de Derechos Reproductivos. Trabajamos a nivel global. Particularmente yo estoy en nuestra oficina regional basada en Bogotá, donde trabajamos en toda la región de América Latina y el Caribe, y vemos, digamos, un patrón a nivel mundial, pero también a nivel regional, en el cual por un lado vemos avances, vemos logros, vemos países como México, como Colombia, como igual Argentina, que van tomando decisiones importantes, pasos positivos, pasos históricos para reconocer los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pero al mismo tiempo vemos un movimiento muy fuerte, ¿verdad? Un movimiento con grupos contrarios, ¿verdad?, a los derechos de las mujeres, con grupos que quieren regresarnos, ¿verdad?, que ponen en cuestión los derechos que nos son garantizados. Y eso finalmente lo que nos muestra es que todos nuestros derechos de mujeres y pues igualmente los derechos de las diversidades, están siempre amenazados, siempre están bajo amenaza, porque si bien tenemos logros y vamos hacia adelante, siempre tenemos personas, grupos, influencias y tendencias que están buscando retroceder. Y eso es un análisis que lo estamos viendo a nivel global y también, como tú dices, a nivel regional.
Si pudieras trazar un panorama de estos avances y retrocesos, ¿dónde en la región? Y lo reitero, porque es una región amplia y muy, muy diversa, ¿no? Muy desigual también, ¿no? América Latina y el Caribe. ¿Dónde se están enfocando los avances? ¿Dónde los retrocesos?
Claro, claro. Como tú dices, una región muy desigual. Inclusive dentro de la región, inclusive dentro de cada uno de los estados, de los países que conforman esta región, tenemos tanto avances como retrocesos. Siempre estamos, digamos, en ese péndulo que va de un lado a otro. Pero, por ejemplo, en materia de avances, nosotros vemos como avances fabulosos las decisiones que ha tomado en México, por ejemplo, la Suprema Corte en materia de derechos sexuales y reproductivos, en materia, por ejemplo, de despenalización de aborto, por ejemplo, prohibiendo o regulando la objeción de conciencia, por ejemplo, despenalizando en todo el país un estándar el aborto en casos de violencia sexual. Esas son decisiones pues muy poderosas. Por ejemplo, en Colombia, una decisión histórica que seguramente conoces, ya estamos cerca del primer aniversario de la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto hasta las 24 semanas. Es, digamos, el plazo más amplio que hay a nivel mundial para despenalizar el aborto. Eso es una decisión realmente histórica, no solamente para Colombia y la región, pero para todo el mundo. Y al mismo tiempo, así como te digo que en todos los países hay avances y retrocesos, por ejemplo, en México y en Colombia, en estos dos ejemplos que te comento, tenemos esas fabulosas decisiones históricas, garantistas, pero tenemos retrocesos en el sentido en el que se está buscando cuestionar estos derechos, se está buscando cuestionar estas decisiones. Y si bien tenemos decisiones, esas decisiones tienen dificultades de implementación, ¿verdad? De acceder a ese servicio. Y esa es una discusión que también se da en Argentina, después de toda la movilización histórica para ampliar la despenalización del aborto en Argentina. Ahora vemos que a la hora que es, surgen también obstáculos a la hora de implementarlo. Las mujeres siguen encontrando dificultades para acceder al aborto legal, para acceder a sus derechos.
La última, Fernanda. El fallo del año pasado de la Corte Suprema de Estados Unidos, ¿ha tenido influencia en América Latina y el Caribe?
Ese fallo, un fallo que realmente no está basado en antecedentes legales, es un fallo con grandes tintes políticos que responde, ¿verdad?, a esta coyuntura que estábamos conversando antes de retrocesos, tiene una influencia a nivel simbólico y a nivel político en nuestra región, en nuestros países, porque esto, digamos, refuerza esas tendencias regresivas, refuerza esas tendencias antiderechos, pero contamos con una región justamente que tiene unas instituciones fuertes en las cuales tenemos decisiones que están emanando de nuestras Cortes Supremas, de nuestras Cortes Constitucionales, están emanando también de congresos. Entonces es una decisión, por supuesto, lamentable para los derechos de las mujeres, pero que en nuestra región no tiene, digamos, ese peso legal, no genera un antecedente legal, y nosotras confiamos en que podamos seguir avanzando en Argentina y en todos los países de la región en despenalizar el aborto y sobre todo en garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las niñas.
Bueno, muchísimas gracias, Fernanda. Fue muy, muy claro, sobre todo el relato, ¿no?, de lo que es el impacto que va a tener este fallo por violencia obstétrica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el Centro de Derechos Reproductivos para América Latina y el Caribe fue amicus, ¿no?
Exactamente.
Muchísimas gracias.
A ti, Cintia, muchas gracias.
Hasta pronto. Fernanda Vanegas, entonces, la directora asociada de Incidencia y Relaciones Externas en el Centro de Derechos Reproductivos para América Latina y el Caribe. Mariana Steckler, en estudio.
Sí, estaba escuchando atentamente, qué interesante la nota que hiciste, Cintia. Y me quedé pensando, cuando decimos violencia obstétrica, oh, es que esa palabra, toda la teoría. Cuando yo entré en trabajo de parto, rompí bolsa. Con mi compañero levantamos bolso, me bañé y salí muy ilusionada al sanatorio. Empecé un trabajo de parto largo, larguísimo, complejo. Bueno, se ve que bastante prolijo lo mío porque no molestaba.
Claro.
Al punto tal que la partera que estaba conmigo le dice a mi ginecólogo de entonces, obstetra, delante mío, le dice, como si yo fuera una planta, sí, un objeto. Yo estaba, a pesar de que tenía muchas horas y ya estaba desvaneciéndome, le dice, mirá lo que se está aguantando esta flaca con el trabajo de parto. Y el médico no tuvo mejor idea, a 10 centímetros de donde estaba yo, como si yo fuera un objeto, una planta, de decirle, bueno, vamos, 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 que hace unos años atrás las mujeres estaban 3 días pariendo. Efectivamente, tanto me tuvo que mi hijo tuvo que estar internado 5 días porque estaba sufriendo, ¿no? Sufrimiento fetal.
Seguro. Gracias, Mariana. Nos vamos a escuchar a Titi Fernández, que esta semana tan generosamente nos está colaborando aquí en Causas Urgentes con el informe de deportes.
¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hoy tenemos fútbol. Va a estar jugando Colón a partir de las 21:30 frente a Sarmiento de Junín. Un partido que no es un partido más para Colón, porque deberá recomponer y muchísimo.